Mandamiento 417. El mandamiento 417 que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, corresponde al mandamiento positivo 172. Y este mandamiento dice: creer en la unidad de Dios, tener la convicción de que la causa primaria de todo lo existente es uno. Es un mandamiento también muy especial. Creer en la unidad de Dios, tener la convicción de que la causa primaria de todo lo que existe es uno, o de todo lo existente es uno solo. Entonces, bueno, pues vamos ahí a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que yo creo que la mayoría no lo sabemos de memoria. Es una de las expresiones más conocidas dentro de toda la Biblia. Y se le conoce comúnmente como el Shema Israel. Shema se traduce como oye o escucha. Y pues es justamente lo que dice Deuteronomio 6:4. Dice: oye Israel, o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Eterno, o Adonai, uno es. ¿Sí? Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de este pasaje? Hay una gran cantidad, por supuesto, de comentarios también al respecto sobre lo que es el Shema. Y no me quiero enfocar precisamente en lo que es el llamado Shema Israel, porque hay un mandamiento más adelante que nos habla particularmente de él. ¿Ok? El mandamiento 420 nos habla particularmente acerca de lo que implica esta expresión sobre el Shema Israel. Este mandamiento 417 más bien está enfocado en creer en la unidad de Dios, tener una convicción de que Él es la causa primaria de que todo lo que existe es por medio de Él. Y bueno, pues este pasaje, este versículo, también se puede traducir de diversas formas. En otras instancias también se puede entender de esta manera: escucha Israel, Adonai nuestro Dios, solamente Adonai, como solo Él. ¿Sí? Otras versiones dicen: escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es el único Dios. Y otra traducción sería: escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno solo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues pensemos un poco en el contexto, ¿no? Está el pueblo de Israel en el desierto, Moisés sabe que no entrará a esa tierra, no le falta mucho para tomar el camino de todos los mortales, de llegar a la presencia del Eterno, pues. Y una forma en la que también se entiende es que Moisés está enfatizando el monoteísmo. Israel se habría de enfrentar, entrando a la tierra de Canaán, pues a una pluralidad de creencias, a una pluralidad de ideas, a una pluralidad de dioses. Pero esta es una declaración no nada más de fe, sino una declaración de la unicidad y de que solamente Dios es único, ¿sí? No solamente es la idea de que Dios es uno, sino la idea principal es que Dios es único. ¿Qué significa que Dios es único? Que no hay otro como Él y que prácticamente no hay otro Dios fuera de Él. Y esta idea fue la que primeramente podríamos encontrar dentro de la fe de Abraham. Por eso se considera a Abraham el padre de la fe. Por eso se considera que Dios llama a Abraham y a partir de él forma un proyecto único, digámoslo así, en el mundo. Porque Abraham confió, Abraham creyó, Abraham llegó a la conclusión de que solo existía un solo Dios. Y a pesar de un entorno totalmente pagano, según la tradición judía, su padre era constructor de ídolos, él llegó a la firme convicción de que solo existía un solo Dios, ¿sí? Y que Él era la causa primaria de todo lo existente, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que esto se dice fácil y cualquiera de los que estamos escuchando diciendo: ah, pues esto es el kinder. Bueno, aunque parezca que el kinder, créeme que a veces tenemos lagunas en las áreas escolares y muchísima gente no tiene esta convicción, no tiene realmente esto. Entonces, esto llamado el Shema es interesante porque es una afirmación de esta unidad absoluta, bueno, de esta unidad única. Ajá. ¿Y qué implica en sí creer además? Como lo decíamos con Abraham, ¿qué implica creer que Dios es único en su naturaleza? Que Dios es único, o sea, no hay nada comparable a Él, por supuesto, no hay ningún otro Dios. Si creemos que Dios es único, por ejemplo, vamos a creer obviamente que Él creó todo. Entonces, ya desde ahí nos despojamos de cuanta teoría científica, evolutiva y bueno, pues de todas las que puedan existir en otras religiones, Porque todas las religiones finalmente creen que ese Dios creó el hombre, creó el universo, creó la naturaleza, lo que sea. Pero al tener esta convicción, vamos a creer de entrada que Dios fue el creador de todo lo que existe. Y que por lo tanto me creó a mí. Y que si me creó a mí y creó todo el universo, implica que solo Él tiene el control de todas las cosas. Que en Él está el control únicamente de todo lo que sucede en el universo, ¿sí? Eso es muy importante de reafirmar. Por eso es tan importante creer que Dios es uno y que Dios es único. Pablo, por supuesto, también como rabino, tiene latente esta idea. No solo es negar la existencia de otros dioses, sino proclamar la existencia de un único Dios verdadero. Y eso es algo que tú y yo tenemos que seguir haciendo. Porque les digo, hay gente que por supuesto va a creer que Dios es uno, que Dios existe, que Dios creó todo. Pero en su vida diaria no se refleja esto. Y es lo que expresa el apóstol Pablo en 1 de Corintios 8. Me gustaría que me acompañaras a 1 de Corintios capítulo 8, versículo 4. 1 de Corintios 8, versículo 4 dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en nada es en el mundo, ¿no? Pues mira, no te la compliques, que si no es nada un ídolo en realidad, y no hay más que un Dios. O sea, como que al final, cuando razonas en un sentido ya más práctico de pensamiento, no existen muchos dioses, solo existe un Dios, solo existe un creador. Lo dice, los demás a los demonios los sacrifican, punto, no hay más. Entonces, como les digo, no solo es proclamar que no existen otros dioses, sino proclamar la existencia de un verdadero y único Dios, ¿sí? Porque entonces, si tú crees realmente de todo tu corazón, y esa es la diferencia, por eso también el apóstol Jacob Hatzadik, Santiago, cuando dice, los demonios creen y tiemblan, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también lo creen y también tiemblan. O sea, esta convicción no nada más la tiene el hombre, también hasta los mismos demonios lo tienen. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia es cómo lo expresamos en nuestra vida, cómo lo vivimos. ¿Sí? Porque si creemos en esta unicidad y en esta cuestión única de parte de Dios, nuestra confianza, nuestra emuná, nuestra fe, nuestras oraciones, nuestros temores, nuestro amor, absolutamente todo va a ir hacia Él. Porque Él es el causante y porque Él es el origen de todas las cosas. Entonces no vamos a dispersar, vamos a llamarlo así, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos, nuestras emociones. O sea, todo va a ir encaminado hacia eso que es único, hacia ese Dios que es único, porque es el único que existe, porque solo es uno, ¿sí? Por eso el mandamiento más importante está relacionado justamente con el Shema Israel. Cuando le preguntan a Yeshua, ¿cuál es el mandamiento más importante? Acompáñenme a Marcos capítulo 12, versículo 29. Marcos capítulo 12, versículo 29. Créeme que este es uno de los mandamientos que aparentemente son más simples, pero es uno de los mandamientos más importantes. Y esto es algo en lo que realmente también tendremos que trabajar, porque no solamente es una convicción mental, como dice Jacob. Tú crees que Dios es uno, los demonios también creen y tiemblan. Sino que entonces la carta de Santiago por eso es tan práctica y se enfoca en cómo lo vives esa experiencia, cómo vives esta convicción que dices tener de que Dios es solo uno. Bueno, pues habla de poner por obra justamente los mandamientos. Bueno, entonces, volviendo aquí al tema que les decía de Marcos capítulo 12, que por eso se considera el mandamiento más importante o dentro del mandamiento más importante, como parte de ese mandamiento de amar a Dios, está implícito esto también. Marcos 12, 29 dice: Yeshua les respondió, el primer mandamiento de todos es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sí? Entonces, cuando solo hay un Dios, cuando solo realmente tenemos esta convicción real en nuestra vida, nuestro amor solamente puede ser para Él. O sea, nos va a llevar efectivamente a guardar este mandamiento de amar a Dios como parte de esta misma idea. Por eso les digo, Jacob hace este énfasis. Bueno, si se trata solo de creer aquí en la parte mental, pues eso no hay ninguna diferencia. Porque también, pues otras religiones van a pensar que solo existe ese Dios y solo van a vivir para ese Dios. O sea, al final se va a saber realmente, si tú quieres verlo así, al final se va a saber cuál es el verdadero Dios. Por eso es curioso, ¿no? En el Tanaj, en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas salían a la guerra y bueno, pues obviamente iban confiando en el Dios de Israel, pero el enemigo también iba confiando en sus dioses. En muchos casos las guerras, existía la idea de que el que ganaba la guerra era el Dios verdadero, ¿no? Eso no era una guerra que podríamos decir implicaba una cuestión religiosa, no era una cuestión solamente territorial, militar o un aspecto así, sino la fe también estaba depositada en esos momentos en el Dios que ellos creían era el único Dios verdadero. Por eso, pues, este pasaje tan curioso de cuando toman el arca y se la llevan los filisteos y ponen el arca ahí dentro del templo de Dagón, pues ahí el Dagón se tuvo que postrar porque pues es obvio, ¿no? No podía existir, o no existen dos dioses, no podrían existir. Entonces es por eso tan importante esto. Y si yo pienso un poco en el contexto, ¿no? El momento que Moisés está escribiendo esto, vino a pensar como diciéndole, mira, vas a entrar a una zona de tentaciones, vas a entrar a una zona de muchos dioses. No se te olvide que hay un solo Dios, ¿sí? Que Él es único. Que Él es tu único Dios y solamente ámalo a Él. Pon en Él tu amor, pon en Él tu corazón, pon en Él todas tus fuerzas, porque es el único Dios verdadero. O sea, ningún otro te va a ayudar, ningún otro te va a rescatar, ningún otro te va a escuchar. Entonces, necesitamos reafirmar nosotros todos los días la idea de recitar el Shema, que también se considera un mandamiento la mañana y en la noche, es eso, no nada más repetir esta frase, sino tener esta convicción, esta idea. Por eso se acostumbra que cuando se recita el Shema se cubre uno los ojos, se cierra los ojos, con la idea de enfocar nuestros pensamientos en lo que estamos diciendo y realmente creerlo y, por supuesto, vivirlo. Entonces, la próxima vez que estemos en problemas, que espero que no lo sea, digamos, ahora sí que, como decía el Chapulín, ¿quién podrá defendernos? Pues aquí no hay nadie, o sea, solo uno, porque no hay más que ese uno. Y él es único y no hay comparación con él. Así que bueno, pues crezcamos en nuestra fe, pongamos toda nuestra mirada, nuestra fe, nuestra oración, nuestro temor en él. Amén. Bueno, pues este fue el mandamiento 417.